Vamos a recibir en esta hora de cierre a José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. Queremos hablar con él sobre la situación en Nicaragua, pero también sobre la situación de Venezuela y en particular la posición del gobierno uruguayo, porque Vivanco escribió una carta al canciller Rodolfo Nino Boa al respecto. José Miguel, un gusto recibirlo nuevamente en esta hora de cierre.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Miguel? Un agrado estar con ustedes esta tarde.
Muy bien, muy bien. Bueno, empecemos por lo más urgente, que hoy parece ser lo de Nicaragua. ¿Cómo ves la posición de la comunidad internacional al respecto?
Mira, no ha sido fácil, pero está cada vez más firme, cada vez más clara. La situación es desesperante. Es una carnicería lo que está ocurriendo en Nicaragua, promovida por la policía, por Ortega. La policía obedece a Ortega y por unos ampones armados que operan con la policía, van casa por casa, asesinan, ejecutan, desaparecen personas, torturan. En este instante ya estamos con 300 muertos desde el 18 de abril. Personas, los heridos alcanzan casi a los 2.000, heridos muy serios, casos muy graves. La represión es realmente brutal. Yo nunca he visto algo similar en más de 30 años que llevo trabajando en derechos humanos en América Latina. Es decir, el que a plena luz del día, en términos absolutamente descarados, policías y parapoliciales, es decir, civiles armados, que son delincuentes armados, con armas largas, repriman a la población civil con balas de guerra, con proyectiles, no son balas de goma, y maten a diestra y siniestra, secuestren personas y luego celebran. Es realmente algo, yo te diría que ha llegado a una degradación esa represión por parte de Ortega, y queda clarísimo que el gobierno quiere resolver esta crisis política sobre la base de un baño de sangre contra la población civil que resiste, que se opone, que protesta, en su gran mayoría pacíficamente, por las políticas del gobierno.
Decías que hubo, o que no ha sido fácil posicionar a la comunidad internacional. ¿Por qué, ante una circunstancia tan difícil, tan clara, tan evidente, se hizo difícil que, bueno, la condena fuera rotunda?
Porque estas cosas toman tiempo, porque hay ideología de por medio, porque hay intereses de todo tipo. Sin embargo, creo que dada la barbarie del régimen, dada la capacidad que ha mostrado la sociedad civil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organismos como el nuestro y otros, para mostrar con videos, con fotografías, evidencias absolutamente incuestionables de la represión que se está viviendo en Nicaragua, eso ha producido, creo, reacciones cada vez más fuertes. Fuertes en Argentina, en Chile, incluso en Uruguay.
Sí.
Lo que acaba de aprobar el Senado uruguayo por unanimidad, un texto de condena y de rechazo al régimen de Ortega, responsabilizando a Ortega por esto, es realmente notable, notable. Uh-huh. Ojalá los políticos del Frente Amplio en Uruguay también tuvieran la misma decisión, digamos, el mismo lenguaje para calificar los hechos atroces cometidas por la dictadura de Maduro en Venezuela. Uh-huh. Es increíble el contraste. Sin embargo, en buena hora, me parece muy útil el pronunciamiento del Senado y también del gobierno, que se ha sumado a unas declaraciones de condena, el gobierno de Uruguay sobre Nicaragua, unidos a las principales democracias de América Latina, algo que no ocurre lamentablemente con el caso de Venezuela.
Bueno, justamente, José Miguel, quería preguntarte en ese sentido por la situación de Venezuela. Ayer, a través de distintas redes, hablabas de el silencio desolador del gobierno uruguayo ante la dictadura de Maduro, y le escribiste una carta al canciller Rodolfo Noboa.
Así es, porque es incomprensible, es inexcusable, realmente es difícil de comprender por qué Uruguay, que históricamente ha tenido actitudes solidarias, democráticas, de condena a violaciones a derechos humanos en muchas partes, en distintas regiones del mundo, y hoy día lo está demostrando con una declaración contundente en el caso de Nicaragua, sin embargo hace la vista gorda en Venezuela. Realmente es incomprensible la actitud de Uruguay por una situación que es igualmente grave desde el punto de vista no solo de violaciones a derechos humanos y hechos atroces, sino también dada la crisis humanitaria que es feroz, la que se vive en Venezuela. La verdad es que la frialdad y la apatía del gobierno de Tabaré Vázquez es tremendamente decepcionante. Uh-huh. En el caso de Venezuela. Fíjate que en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el órgano más importante de derechos humanos de Naciones Unidas, se presentó una propuesta para condenar lo que ocurre en Venezuela. Ya van 53 estados que se han sumado a esta resolución, entre otros las principales democracias de América Latina. Uh-huh. Pero también de otras regiones, de Europa, en fin. Y Uruguay brilla por su ausencia. Realmente eso es lo que sorprende, y no tengo realmente una explicación para intentar comprender o justificar la apatía o la vista gorda que hace el gobierno de Tabaré Vázquez respecto de la situación de derechos humanos en Venezuela.
Ajá. Por ahí pasa un poco la carta, buscando explicaciones, o más bien planteando que debe llegar en algún momento más temprano que antes la condena.
Mira, la carta insta al gobierno a reflexionar sobre esta materia, le aporta una serie de datos muy concretos, provenientes, por ejemplo, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que considera que en Venezuela se están registrando hechos que pueden calificar como crímenes de lesa humanidad. Le informamos que la Corte Penal Internacional acaba de abrir una investigación preliminar. La Corte Penal Internacional, que es la máxima autoridad mundial para investigar crímenes de lesa humanidad, acaba de anunciar en febrero pasado la apertura de una investigación preliminar sobre Venezuela y Filipinas, ¿no? Y la evaluación de Uruguay sigue exactamente la misma. Uh-huh. Como si Venezuela estuviera en una situación de normalidad, ignorando las masivas y gravísimas violaciones de derechos humanos, el uso de tribunales militares contra civiles, algo que ocurrió durante la dictadura militar en Uruguay. Probablemente muchos de los que hoy día hacen parte del actual gobierno fueron víctimas o fueron perseguidos durante esos años, sin embargo no han tenido la coherencia o la consistencia para condenar ese tipo de prácticas. Presos políticos sin garantía alguna, allí no hay instituciones judiciales o democráticas capaces de frenar, de sancionar, de prevenir abusos por parte del régimen que se ha convertido en una verdadera dictadura. Sin embargo, insisto, Uruguay es la excepción en América Latina. Guarda silencio frente a esta realidad que aqueja al pueblo de Venezuela.
Uh-huh. José Miguel, acá el argumento, me voy a poner un poco en abogado del diablo, el argumento del gobierno es lo que pasa que condenar a esta altura no sirve para nada, en Venezuela hay que llamar al diálogo, y Uruguay lo que ha hecho es señalar que está habiendo, sí, una violencia que condena, pero que el único camino es el diálogo, y que aislar a Venezuela no sirve. Y te ato esto con una declaración, porque hoy fue más bien la oposición la que impuso el tema en el Parlamento y llevó a la declaración. Pero hubo declaraciones desde algunos legisladores de izquierda que hablaban de que su condena al régimen de Ortega era no desde la derecha como hacían otros, sino desde la izquierda. Pero incluso el propio José Mujica, el expresidente, el Pepe Mujica, dijo que a él le dolía estar en el Parlamento haciendo una declaración, porque con estas declaraciones no se soluciona nada y no cambia nada. ¿Por qué ustedes consideran tan importante justamente las declaraciones firmes y los posicionamientos fuertes en ese sentido, contrariamente a lo que piensa Mujica?
Porque en estas materias hay que ser consistentes. Porque si creemos que los derechos humanos son universales y no reconocen fronteras, la crítica, la fiscalización internacional es absolutamente vital. De lo contrario, se siguen cometiendo violaciones a los derechos fundamentales sin que exista el más mínimo amparo para para las víctimas. Yo no soy contrario al diálogo, a mí me parece que es muy importante y puede ser muy valioso, pero ojo, en el caso de Venezuela, como en el caso de Nicaragua, no hay una paridad entre oposición y gobierno para ir a sentarse un diálogo. La asimetría entre el poder que maneja absoluto el gobierno de Maduro en el caso de Venezuela o el gobierno de Ortega en el caso de Nicaragua es enorme. Claro. Entonces, si uno espera que entre oposición y gobierno se puedan hacer concesiones mutuas, no es tan fácil eso. No es muchas veces posible, porque estamos hablando de regímenes que violan sistemática y masivamente y como parte de una política oficial los derechos fundamentales de las personas, y el resto de la población que es víctima de ese tipo de prácticas o políticas. Uh-huh. Y por lo tanto, la comunidad internacional, si tiene un compromiso, porque en estas materias hay obligaciones jurídicas internacionales que hemos elaborado precisamente para este tipo de circunstancias, deben pronunciarse al margen de la ideología, de los intereses de tipo políticos o comerciales o de otra naturaleza. Hay que pronunciarse y hay que hacerlo de una manera objetiva, de una manera, digamos, que pueda lograr algún impacto, sí, a nivel interno en esos países donde se están viviendo situaciones tan, tan dramáticas en materia de derechos humanos.
José Miguel, saliendo un poco de Uruguay, porque no te quiero poner el compromiso de dar una respuesta que tenga que ver con la política interna o con los vínculos de política internacional que pueda tener el país, sino yendo más bien a una cuestión regional y a partir de tu experiencia en 30 años trabajando en esta materia, ¿no? Ha habido, no solo en Uruguay, ciertas dificultades a nivel de la izquierda latinoamericana para reconocer este tipo de excesos. Tal vez sí, también, como en su momento lo estuvo la derecha con otro tipo de excesos de gobiernos más de filo derecho, ¿no? Pero hoy se ha dado más bien estos gobiernos populistas, muchas de estas circunstancias, y estas más extremas en Venezuela y en Nicaragua. ¿Qué pasó en este tiempo con el tema de los derechos humanos para que no aparezca primero en la línea una ideologización del tema o algo parecido? Es decir, se hizo del tema de los derechos humanos una cuestión de izquierda y ahora no entra en la cabeza que gobiernos de izquierda puedan tomar estos caminos.
Mira, uno de los problemas serios en América Latina, pero también en otras regiones del mundo, es que el tema de derechos humanos se enfrenta con una óptica ideológica. Y eso se aplica tanto para las derechas como para la izquierda. Recuerda tú que, por ejemplo, las violaciones de Fujimori, que no era precisamente un líder de izquierda, uh-huh, eran renuentemente condenadas con muchas dificultades por los sectores de derecha. ¿Por qué? Porque de alguna medida sentían una empatía frente a un gobierno autoritario, dictatorial, corrupto, como el de Fujimori, pero que les costaba realmente a los sectores más de derecha llamar las cosas por su nombre. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Uribe, cuando gobernó en Colombia, uh-huh, que cometió gravísimas violaciones a derechos fundamentales, intentó controlar las cortes, intentó hacerse reelegir prácticamente per sécula en Colombia, había periodistas y sociedad civil amedrentados, en fin, la situación era muy delicada fue muy delicada, y el récord de Uribe es deplorable en materia de derechos humanos. Claro, se trataba de un líder populista, pero de derecha, Y claro, eso era un flanco fácil de crítica para los sectores de izquierda, pero no así para aquellos de sectores más bien conservadores o de derecha que le buscaban la vuelta, hacían todo tipo de contorsiones para no criticar al régimen, al gobierno de Uribe. En la medida en que estos análisis se dejan influir con un prisma de tipo ideológico, ya sea de una perspectiva de izquierda o una perspectiva de derecha, es muy difícil realmente tener acuerdos, generar consensos y evaluar objetivamente las condiciones de derechos humanos cuando más se requiere.
Esa hemiplejia, José Miguel, pasa de los dos lados, ¿no? Porque hoy estuvo planteado el tema en el Parlamento uruguayo, y desde la izquierda se decían, bueno, nosotros que somos izquierda estamos condenando lo que pasa en Nicaragua, nada se dice de Venezuela, pero omitámoslo, pero la derecha no dice lo mismo de Colombia, por ejemplo, mencionaba Estados Unidos también, en fin, y muchas veces en los últimos tiempos desde la derecha se le ha dicho a la izquierda en nuestro país, ah, miren cómo condenan lo que pasa en muchos países, o lo condenaron toda la vida y ahora no dicen nada de Venezuela, o hasta ahora no decían nada de Nicaragua. En ese sentido, de uno y otro lado pasa lo mismo, ¿no?
Así es. Lamentablemente, esa es la realidad en la que vivimos, y por ello es muy importante escuchar la opinión de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o la Corte Interamericana, sí, o organismos especializados de Naciones Unidas. Y justamente lo que nosotros intentamos hacer en Human Rights Watch, que es, en términos desideologizados y en los términos más objetivos, analizar, examinar la situación de derechos humanos de un país que puede estar en el primer mundo, en el tercer mundo, de distintos tipos de ideología, puede ser democrático o no, sí, pero deben estar todos sujetos a un mismo, claro, a un mismo estándar.
Y hay que confiar en esos organismos. No vale que lo que determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos sea palabra santa o la última palabra en algunos temas, y no, y después se trate de un organismo que está influenciado por, bueno, siempre el interés que no acompaña el nuestro, ¿no? O el propio, ¿no? Así que por ahí pasa un poco la cosa. Como siempre, José Miguel, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros en temas tan, tan importantes.
No, al contrario, Juan Miguel, un agrado, y muchas gracias por cubrir estos temas que merecen la atención por la gravedad de lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias.
Sin duda que sí. Gracias a vos, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, pasada por esta hora de cierre.